buenos días a todos.
Viva Iniesta, que es un tío fantástico.
Qué buenas épocas, qué buenos recuerdos.
Con esa bandera de España todo el mundo, unidos por la bandera.
Eso es lo que yo echo más de menos de España en general cuando voy fuera. La verdad es que cuando uno viaja se da cuenta de las maravillas que tenemos en casa, pero también echa de menos algunas cosas. A mí, por ejemplo, cuando viaja a un Estados Unidos con todos sus defectos, que tiene muchos, una de las cosas que desde luego descubre es que da igual en el estado en el que uno esté, ya sea en Texas, ya sea en Arizona, ya sea en Nevada, ya sea en Nueva York, ya sea en Nueva Jersey, que todos tienen la bandera de Estados Unidos porque es lo que les une a todos. Aquí seguimos empeñados en buscar lo que nos diferencia. Este lunes, desde luego, vamos a tener un caso más de esa diferenciación, donde va a haber una comunidad autónoma beneficiada de forma privilegiada y solidaria con el resto de España, y es muy preocupante sobre todo porque es una de las regiones más ricas de España, y solo se hace evidentemente para pagar la factura política de que el presidente del gobierno siga en el Congreso.
¿Tú crees que eso va a ser una realidad? Es decir, esa sospecha que tenemos algunos de que la financiación de la comunidad autónoma catalana va a recoger todo el IRPF, ¿eso va a ser verdad?
Bueno, yo creo que no hay tiempo. Es decir, yo creo que cualquiera que esté asistiendo con un poquito de observación rigurosa y crítica a la situación política sabe que la legislatura está muerta. Eso está claro. Es decir, el otro día la pantomima que se produjo en el Congreso el miércoles, donde parecía que el pobre presidente del gobierno no tenía culpa de nada, le han engañado, casi de un tono lastimero, ¿no? Claro, hay que recordarle que el antiguo Pedro Sánchez, en la misma situación de la bancada del Partido Popular, reclamaba evidentemente dimisiones, elecciones y castigo divino si hiciese falta frente a los que habían decidido poner al frente de la tesorería del partido a un tipo como Bárcenas. Sin embargo, cuando él, de forma sistemática, elige, como se ha visto con Ábalos, como se ha visto con Cerdán, cuando se ha visto incluso con Salazar, que al final se salvó el sábado porque se le notició un minuto antes de que le nombrasen adjunto a la Secretaría de Organización, a tipos deleznables, presuntos corruptos, con unos indicios bastante potentes, vamos a decir presunto porque evidentemente ninguno ha sido condenado, pero con una situación indiciaria desde luego muy grave. Parece que no tiene ninguna responsabilidad ni vigilando ni eligiendo. Es una cosa increíble. Y claro, al final la realidad es que persiste en el poder por un único motivo, y es que los socios que le mantienen en el poder, dígase PNV, llámese Junts, llámese Esquerra, llámese Ibildu, llámese Sumar, solo lo único que quieren es, uno, mantenerse en la poltrona y los otros seguirse eliminando el Estado general, el Estado español y la solidaridad y la igualdad entre los españoles. Entre ellos, evidentemente, Junts y Esquerra. Entonces, ¿va a dar tiempo a que se pueda constatar una financiación que ellos quieren terminar singular, pero que lo que realmente es privilegiada de Cataluña frente al resto de las comunidades? Desde mi punto de vista y de mi opinión, no. No, porque la práctica legislativa pues tiene unos plazos, hay que pasar, lógicamente, por una serie de controles, aunque, bueno, hemos visto que este gobierno, lo de los controles y los plazos, cuando quiere los acorta, y si no, ya está el constitucional para jugarlo todo, ¿no? Pero lo que sí que creo que va a parar esto es, evidentemente, que las comunidades autónomas donde gobiernan los socialistas, que alguna hay, pocas, pero alguna hay, Asturias, Castilla-La Mancha, pues evidentemente se van a ver maltratadas. Hay que recordar al conjunto de los españoles, y por supuesto, nuestros oyentes seguro que lo saben, que financiación singular, entre comillas, privilegiada en forma real, ya tiene el País Vasco y Navarra, dos de las regiones más ricas de España. Si sumamos a Cataluña, a ese tren, solo quedaría Madrid como comunidad que ahora mismo aporta más de lo que recibe. Claro, eso parece un tema baladí, pero no lo es, porque si Madrid legítimamente en algún momento dice que ellos también quieren tener una financiación singular, esto provocaría un descalabro absoluto en las cuentas generales del resto de las comunidades autónomas. Y entonces esta estructura que nos hemos dado, llamada Estado de las Autonomías, pues básicamente no tendría sustento.
La solidaridad entre los pueblos, entre las comunidades autónomas, es una cosa que hace relativamente pocos años era incuestionable. Había una solidaridad entre no solamente entre comunidades autónomas, sino entre zonas. Es decir, no es lo mismo lo que se recauda en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife que lo que se recauda en Los Silos o en Arguineguín. Y sin embargo, debemos darle los mismos servicios públicos independientemente de donde uno resida, ¿no? Y esto llevado a los extremos es, oye, mira, yo mi comunidad de propietarios y de vecinos, mi barrio, quiero mis impuestos para mí y mis calles que estén limpias, mis plazas que estén bien atendidas en sus jardines, mis colegios estén de primera línea y los demás, que cada uno se hace su sardina, ¿no? Esto es un disparate y es muy peligroso, ¿eh?
Te lo he dicho, y es así. Si lo llevamos al extremo, es como si en un barrio rico de una ciudad, es decir, todos conocemos los barrios más potentes económicamente, tanto de Las Palmas como de Santa Cruz, como del resto de los 88 municipios de las Islas Canarias, pues la gente que tiene mayor poder adquisitivo diría, bueno, yo mis impuestos me los gestiono yo, yo mis ingresos me los gestiono yo, y yo en mi barrio, en mi zona, en mi localidad, en mi grupo, me nutro de los recursos necesarios y los sufragamos entre nosotros. Evidentemente, ¿esto qué llevaría? Pues llevaría a zonas donde estarían todos los servicios de primera y luego zonas totalmente deprimidas, al estilo americano, como hemos visto, ¿no?, muchos en algunas zonas como Detroit o incluso en el propio Nueva York, donde hay zonas que tienen una situación privilegiada, de Peace Village y tal, y otras muy conocidas por distintas películas que no son tan buenas a nivel de servicios. De hecho, como todo el mundo sabe, en Estados Unidos hay gente incluso que se empadrona para poder estar en un colegio de primer nivel frente a otros colegios. ¿Esto es lo que queremos para España? Yo creo que no. Esto era incuestionable hasta hace 7 años, casualmente, don Diego. Nadie jamás ponía en tela de juicio la solidaridad entre los territorios, sobre todo entre los ricos. Y evidentemente todo el mundo sabe cuáles son los territorios ricos porque ahí está la balanza de pagos. Todo el mundo sabe qué comunidad autónoma ingresa más. Bueno, pues por ese orden, evidentemente, País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, pues son las ricas. Y luego hay otras que requieren, evidentemente, esa solidaridad. Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Andalucía en algunos casos. Es decir, ¿esto es lo que quiere romper realmente el señor Sánchez por el único motivo de mantenerse de verdad en el poder? Esto es lo que deberían de pensar los socialistas que votan al Partido Socialista hoy, cuando realmente se le está poniendo encima de la mesa que esto de progresista tiene cero, de socialista tiene menos, y desde luego el único fin a día de hoy de antiguamente llamado Partido Socialista, hoy Partido Sanchista, es mantener en el poder el señor Sánchez para que todas sus cuitas legales puedan estar de momento solventadas. A mí me parece muy preocupante y desde luego yo creo que este lunes sí que vamos a avanzar en un paso. No creo, por suerte, que dé tiempo antes de que esta legislatura llegue a su fin, pero que esta situación se va a dar el lunes, desde luego va a ser así.
Pues bueno, esperemos que el socialismo no se pierda del todo en este país, puesto que de luego esto que va a pasar el lunes es lo menos socialista que puede uno imaginar.
Sí, ese es el problema, que cuando parece que atacamos al Partido Socialista o al socialismo como ideología, y no es así. Lo que pasa es que hoy la persona que detenta el máximo poder, la máxima responsabilidad dentro del Partido Socialista, no es socialista. El señor Julián Guita, que no creo que sea sospechoso de ser facha, a lo mejor, pero por supuesto, si estuviese vivo hoy, le dirían que es un facha. Deja muy claro que esto de cuando a él le decían lo de compañero, decía, menos compañero y a ver cuáles son tus actos. Es decir, a las personas y a las, por supuesto a los políticos, se les tiene que valorar por sus actos. Las decisiones que está tomando el señor Sánchez son actos, son decisiones acorde al ideario socialista. No. Si no entiendo mal del socialismo, el socialismo aboga por la igualdad, por dar oportunidades a las personas que tienen menos recursos, por la solidaridad. ¿Esto es lo que estamos viendo hoy en las decisiones que toma el Partido Socialista? No. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, por desgracia, hoy está amordazado. Solo queda el poder de Sánchez y el mantenimiento de Sánchez. Este es el único fin que tiene a día de hoy. El otro día el Comité Ejecutivo fue una pantomima. La única persona, perdón, dos, las únicas dos personas que levantaron la voz, evidentemente el señor Emiliano Paje y la alcaldesa de Palencia. Y fueron vilipendiados, insultados en la puerta. Que yo tengo claro que esto fue provocado. Tengo claro que tanto la Ejecutiva pues puso ahí a cuatro claps para que gritasen, le insultaran, le llamasen traidor a una persona que lo único que hace es, con toda, y yo creo que con todo el respeto, decir dentro de los órganos del partido, donde se puede hablar libremente, lo que piensa de lo que está pasando. Y además con cierto sentido crítico y lógico. Es decir, lo que está pensando el señor Paje, estoy seguro que muchos socialistas, es qué va a pasar después de Sánchez. Porque claro, está dejando tal erial en el partido, tal sensación de impunidad y de destrucción completa de lo que es la ideología socialista, que yo creo que cuando el señor Sánchez se vaya y deje de tener poder y por tanto maneje los resortes de poder, el Partido Socialista va a pasar por una travesía por el desierto muy dura. Muy dura.
Bueno, ¿y qué te parece los que dicen que a Sánchez no lo echamos del gobierno sino es a través de la justicia y la UCO? ¿Y no estás echando de menos, como a mí me empieza a echar en falta, a esa potente UDEF que permitió que se pusiera blanco sobre negro algunas de las cosas que permitieron condenar en un tribunal a algunos miembros del Partido Popular? ¿Dónde está la UDEF?
La UDEF está bañatada. La UDEF han conseguido lo que intentaron hacer con la UCO, la señora Leire Díaz y toda esta retahíla de gentuza que trabajaba para el secretario de organización del Partido Socialista y que básicamente son pues las letrinas del poder. Intentaron maniatar a la UCO amenazando lógicamente a su máximo responsable y buscando trapos sucios de cualquiera que estuviese implicado en investigaciones contra miembros o familiares del Partido Socialista.
¿Lo que querían hacer con la UCO? ¿Algo parecido a lo que querían hacer con la UCO?
Lo mismo que quisieron hacer con la UCO lo han hecho con la UDEF. ¿Cómo lo han hecho? Cortándole el suministro de recursos. Al final, no nos engañemos, la administración funciona si hay recursos.
Esa es la lucha contra la corrupción, porque la UDEF, si yo no recuerdo mal, significa Unidad de Delitos Económicos y Fiscales.
Correcto, financieros, financiero. Pero al final lo que han hecho es cortarla de recursos. Esto sí que fue una maniobra que la puso en marcha el señor Marlaska, igual que eliminó bastante de las unidades especiales antidrogas de la zona de Cádiz. Bueno, son decisiones incomprensibles que solo pueden ser entendidas si uno empieza a ver las noticias sobre la policía y cómo algunos miembros de los cuerpos de seguridad que están vigilando la protección del monarca, pues se han tenido, de jefe del Estado en este caso, se han tenido que marchar de un hotel porque no habían pagado las habitaciones.
Eso está bueno.
Puede parecer un chiste,
pero es verdad.
Realmente pone encima de la mesa la situación real de los cuerpos y fuerzas del Estado, en este caso de la Policía Nacional. Si los miembros de seguridad del jefe del Estado no tienen o no se les ha pagado al hotel donde se están quedando pernoctando para poder ejercer sus funciones y eso no se ha producido, pues está claro que puede pasar cualquier cosa, como por ejemplo que la UDEF le hayan cortado recursos a nivel de miembros, de material. Entonces, claro que no se está viendo nada de la UDEF. ¿Por qué? ¿Porque no están los profesionales? Sí, profesionales son. Pero claro, si yo no tengo la capacidad de recursos para poder dedicarme a hacer una investigación concienzuda, rigurosa, llegando hasta las últimas consecuencias, como está haciendo la UCO, pues no puedo hacerlo, evidentemente.
¿Y dónde está el Partido Popular denunciando este tipo de cosas? Porque yo no he visto a Feijóo ni a Tellado enfadado por este tema.
Ese es el principal problema. Yo es verdad que he visto un giro pequeño, pero por lo menos he visto un atisbo de réplica en el Congreso del otro día. Es verdad que creo que he visto los dos discursos que más me han gustado del señor Feijóo. Uno en el que básicamente sí que parecía como un hombre de Estado, hablando de cuál es la situación real de la sociedad y lo que necesita este país. Y me parece que, hombre, podría haber entrado en profundidad, pero quizás eso es más bien para un debate de investidura o quizá para una cuestión de confianza o cualquier otra, pero bueno, estuvo muy bien. Y en la réplica por fin algunos le están achacando que se ha ido al barro. Es que a veces se quiere al barro, es decir, cuando un tipo es un inmoral como es el actual presidente del gobierno, donde él ya ha pasado todas las líneas rojas, ha mentido por sistema, nos engaña a todos, está claro que con esa persona no se puede jugar con las mismas reglas. Hay que jugar un juego en el que todos jugamos lo mismo. Esto es como cuando la economía mundial, China juega un juego diferente. Usted no puede invertir en China sin que tenga un proteccionismo salvaje, donde tiene que tener un porcentaje de protección el Estado y tiene un control absoluto de todo lo que usted quiere importar. Todo esto es como se juegan las reglas de comercio internacional China, es decir, juega con otras reglas. Pedro Sánchez le pasa lo mismo. Pedro Sánchez juega con otras reglas en política. Y por fin, he visto en una sesión de control, en este caso la del miércoles, que era un monográfico sobre la corrupción del Partido Socialista, he visto a un Feijóo donde, por lo menos en su segunda intervención, sí que quiso bajar al barro. Está harto de que le achaquen la famosa foto con el señor Dorado, el narcotraficante gallego, y bueno, pues el pasaje dijo, mira, me parece muy bien, usted me dice que yo me he hecho una foto de joven con un amigo que resulta que era amigo de la infancia, que resulta que es un narcotraficante, y yo qué culpa tengo. Pero usted se ha lucrado y ha vivido a título lucrativo de los prostíbulos de su suegro. Está bien que se lo digan también, porque parece que este señor encima nos quiere dar lecciones de moralidad y de ética a los demás.
Pero es que parece que hay información clasificada como no pública por parte del CSID hace ya más de 20 años.
Sí, lo que no, pero vamos a ver, tenemos que información clasificada, pero se conocen muchas cosas, por ejemplo, como que los tíos de la señora Begoña Gómez, uno de ellos ha estado condenado por prostitución, por proxenetismo, para ser exactos, y el otro estuvo también en un tema de trata de blancas. Es decir, los negocios de la familia Gómez es básicamente no solo saunas de chicos, sino también tenían locales de alterne de chicas.
Que parece, bueno, que es más grave, ¿no? Claro. Parece que hay prostitución A y prostitución B. Para que se prostituyan los, claro, hombres no es tan grave, dicen, como que lo hagan las mujeres. Eso es de verdad.
Lo que decía la nueva portavoz del Partido Popular, que parece que cuando se habla de sauna de chicos, uno se piensa que es un spa. Vamos a ver. Evidentemente yo no estoy en ninguna, pero me consta lo que se hace dentro y desde luego no es una sauna, no, o sea, no es un spa. Yo en spa sí he estado. Además, una actividad que recomiendo mucho, muy relajante y que me gusta mucho. Pero una sauna de chicos, pues todos sabemos lo que es. Sobre todo la sauna de chicos, las que estaban haciendo mención, que son salas de chicos en barrios de Madrid muy determinados, donde evidentemente lo que se estaba produciendo dentro es intercambios sexuales por dinero o de forma consentida y sin dinero, pero que cuando se hacía por dinero, evidentemente eso es lo que es prostitución masculina. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la prostitución femenina es muy mala, y la masculina la tenemos que permitir porque el suegro de Sánchez ese era el negocio que tenía. No, no. Entonces, cuando uno intenta pasar líneas rojas y habla de las familiares de otro, porque es como todo, yo lo que quiero son políticos decentes, y luego tienen familiares que son chungos, o que son unos corruptos, o que son unos criminales, oiga, ¿qué culpa tiene esa persona, en principio, de tener los padres, hermanos, suegros, tíos, sobrinos o amigos de esa calaña? Yo tengo amigos en todas las calañas. Algunos dirán lo mismo de mí. Entonces, entiéndeme, las culpas de cada uno son de sus actos, no de lo que hace un tercero. Claro, cuando usted transige y traspasa todas las líneas rojas y ya intenta introducir, evidentemente, en el debate los problemas de sus amigos, de su mujer, de su... Claro, en este caso es que la mujer del señor Sánchez es una delincuente, pero es que además está aprovechándose de la Moncloa. Está mandando cartas desde la Moncloa a las personas perceptoras de fondos Next Generation y, bueno, pues parece presuntamente e indiciariamente que se estaba haciendo una apropiación de vida de un software que ha hecho una empresa española que se supone que era una donación a la Complutense y que ya registró su nombre. Sí, pues claro, es que dicen, no, es que está hablando de la mujer de Sánchez. Sí, sí, pero es que la mujer de Sánchez hoy es la mujer del presidente del gobierno y hoy, presuntamente, está utilizando recursos de la presidencia del gobierno y de Moncloa para lucrarse, que evidentemente se está investigando. Pero claro, de esto a que uno se hace una foto con un amigo de hace 25 años y luego resulta que ese amigo se ha dedicado al narcotráfico y entonces usted es culpable. Pues bueno, yo creo que el señor Feijóo sí que se ha cansado de ese tipo de ataques desde el punto de vista pueriles, además, porque lo que yo espero es que sea un buen gestor y un buen político, y a mí con que se haya hecho fotos en la juventud, pues me da igual. Me da igual siempre y cuando no le determine el futuro lo que hizo en el pasado, que es hacer un viaje en barco con un señor. Entonces, sí que he visto un Feijóo más duro en estos debates y sí que creo que el Partido Popular va a empezar de una vez por todas con una oposición como tenía que haber sido desde principio, donde ponga encima de la mesa qué pasa con los recursos de la UDEF, que es verdad que sí lo han denunciado, pero en sotoboche. Yo sí que he visto algún portavoz de Interior del Partido Popular denunciar en sotoboche lo que estaba pasando con la UDEF, lo que estaba pasando con la Policía Nacional, lo de la UCO, por ejemplo. No entiendo cómo no siguen con esto. O sea, no entiendo cómo no están todavía haciendo 50 millones de preguntas sobre cuáles son los recursos que están poniendo a disposición de la UCO para que puedan hacer su labor de la forma más óptima posible y obteniendo toda la información sobre las corrupciones que se están viendo, sean de quien sean. Porque la defensa del Partido Socialista hoy, don Diego, está siendo la misma de siempre. Ha puesto el ventilador y ha dicho, no, es que en los últimos años la corrupción del Partido Popular ha llevado a Soto del Real a 56 personas. Muy bien. ¿De este Partido Popular o del anterior Partido Popular? ¿De la época del señor Feijóo o de la época del señor Rajoy? Porque mire usted, en la ventana en la que estamos es 2025. Y como usted comprenderá, aparte de que acusar es muy sencillo, y si no se lo diga al señor Paco Camps, que ha tenido 15 imputaciones y ha salido exonerado de todas. La realidad es que lo que estamos viendo hoy es que dos secretarios de organización de hoy, no de lo que usted me habla, como están haciendo ahora, de hoy, el señor Ábalos y el señor Cerdán, elegidos por el señor Sánchez, y además sus máximos, mano izquierda, mano derecha, sus máximos hombres de confianza, están investigados, imputados por corrupción. Por corrupción y por pertenencia a banda organizada. Es decir, una mafia.
Con indicios muy graves, según la justicia.
Según el informe de la UCO, indicios gravísimos, gravísimos. Y por lo tanto, lo único que podemos pensar es, oiga, de verdad, en un país serio, el presidente del gobierno que haya elegido a estas dos personas, no una, no dos, porque si nos ponemos así, hasta el tercero, hasta el señor Salazar.
Saúl, ¿y tú das credibilidad a eso que está rodando por ahí? Que a mí no le di credibilidad ninguna, porque paso está la UDEF y debería estar trabajando mucho para conseguir saber dónde está el dinero o el supuesto dinero que se ha mordido. ¿Tú das credibilidad a esa relación de cuentas corrientes en paraísos fiscales y en terceros países sudamericanos, República Dominicana, Venezuela, incluso alguna en Estados Unidos, con titularidad de ministros y altos cargos del PSOE?
Es que yo no le voy a dar credibilidad porque no me gusta dar credibilidad a rumores. Lo que pasa es que, claro, esto no es un rumor, don Diego. O sea, esto se supone que hay una denuncia en fiscalía y hay un documento oficial sellado por distintos bancos donde se ven los titulares de las cuentas. Puedo dar un ejemplo claro. El señor Aldama ha salido en Prime Time, en un programa de Telecinco, a decir claramente que él ha visto una cuenta de la señora Begoña Gómez con un saldo de 5 millones de euros en, creo que era República Dominicana.
En Dominicana.
Si yo me equivoco. Dejando claro que él tiene el documento, es decir, él tiene copia de ese documento y tiene copia de la denuncia que se ha hecho a Fiscalía. Entonces, hombre, lo sorprendente es que si esto es mentira, como no ha actuado denunciando por injurias y calumnias la mujer del presidente del gobierno a esta declaración pública en prime time en televisión. Entonces, entiéndame, a mí me parece muy, muy sorprendente que no se haya actuado poniendo una denuncia por injurias y calumnias. Si esto es verdad, es gravísimo. Que desde luego me tendrá que explicar a alguien cuál es el origen de los fondos. 5 millones de euros no es una cantidad menor. y la titular, tal y como dice el señor Aldama, por lo tanto hay que dejarlo claro que esto es noticia que dice el señor Aldama, es la señora Begoña Gómez. ¿Le damos alguna credibilidad? Bueno, yo no sé si darle credibilidad. Lo que sí tengo claro es que todo lo que dijo el señor Aldama que iba a salir, ha salido.
No, ya nada, el Tribunal Supremo está empeñándose en ver las cuentas de Ábalos, porque seguramente estará haciendo lo mismo con Cerdán. Ha pedido 450 cuentas que se investigue, tarde o temprano. Pero a mí me llama mucho la atención de que no esté la UDEF tirando del carro con el poderío que lo hizo en la época de la Gürtel, ¿no?
Bueno, yo creo que se ha habido un recorte de recursos, que eso sí que se desconoce. O sea, se ha hecho una masacre a nivel de asignación de recursos, o sea, tanto recursos humanos como económicos, como de toda índole, y eso, claro, al final lleva a que las cuitas que puedan hacer, las investigaciones que puedan llevar, están limitadas. Yo creo que lo que ha intentado el Partido Socialista, perdón, el gobierno, en este caso del señor Sánchez, no el Partido Socialista, que es otra cosa, pero el gobierno del señor Sánchez lo que ha intentado, desde luego, es coartar absolutamente cualquier elemento que pueda investigar a los miembros del mismo y a sus familiares. Lo han conseguido con la UDEF. Es que con la UDEF lo han conseguido. Insisto, la policía no hace más que denunciar que ha habido un recorte absoluto de recursos. Y esto, sabe, se ha denunciado sotto voce por parte del Partido Popular. Es verdad, sigo echando de menos una oposición mucho más potente, mucho más creíble y, desde luego, que presenta la alternativa de gobierno. E insisto, a mí, cuando el otro día el señor Sánchez puso 15 medidas para acabar con la corrupción, algunas de ellas son disparatadas, absurdas, ridículas, otras ya están puestas en marcha, con lo cual es un brindis al sol. En fin, estupidez tras estupidez, para decir, pero vamos a ver, ¿me está usted diciendo que esto no se está haciendo? ¿Sabe? Una nueva oficina contra la corrupción. Todas las comunidades autónomas tienen una oficina contra la corrupción. O sea, es un nuevo chiringuito, ¿no? Para colocar a mi amigacho de turno y decir que he hecho algo por algo que no lo voy a hacer. Esa es la realidad.
¿Y dirigidas por quién? ¿Dirigidas por quién? Porque dice que van a darle más.
Es que estamos, ¿quién va a controlar esto? ¿El señor Salazar lo iba a controlar? ¿Los amigos de señor Pepe Blanco?
Si tienen tanta poca vergüenza, te dicen, vamos a darle poderes al Ministerio Fiscal y vamos a generar más independencia. Es decir, si está haciendo justamente lo contrario.
Un ministerio fiscal que está imputado en la fiscalía del Estado por revelación de secretos. Esto es lo que quieren. Lo que quieren básicamente es una república bananera. El señor Sánchez lo que quiere es una república bananera. Quiere el control que tenía Chávez, que tenía Maduro. Quieren imitar ese modelo. Un modelo donde básicamente...
Otra cosa es que lo consigan. Yo no quiero alarmar. Es decir, que tienen intención, eso es evidente. Es decir, el camino de la parita es el que es y la dirección que han cogido hace ya muchos años es el que es. El problema está en que sean capaces de desmontar los contrapesos de poder de un Estado democrático como el que te hemos construido en los últimos 40 años, porque esa es la hoja de ruta clara. Ahora, ¿hay suficientes contrapesos en España que impidan que esto pase o hay que esperar que la ciudadanía española vea la alternativa a un proyecto ilusionante, que tampoco tenemos uno muy ilusionante, para sacar a este hombre del poder? O como dicen otros opinadores, hay que esperar a que la UCO le meta mano, le meta el diente a Sánchez, porque si no, no hay manera de sacarlo de la Moncloa.
Yo me temo que va a ser así. O sea, la única forma de que el señor Sánchez salga de la Moncloa va a ser mediante una serie de informes por parte de la UCO, donde va a dejar claro que tiene implicaciones directas, si no él, familiares de primer grado, en la corrupción. Es que si no, los famosos socios de Sánchez le van a seguir dando carta de corso, patente de corso. Y al final, yo la única, de verdad, lo único que tengo como media esperanza es, uno, por supuesto, el control férreo que mantiene Europa sobre lo que está sucediendo en los distintos países. De hecho, los últimos dos informes sobre España son demoledores. El tema del estado de la corrupción deja claro que están muy preocupados. Y dos, todos estos, entre comillas, socios de Sánchez, no todos son de la misma catadura, me refiero ideológica. Entonces, a mí se me hace muy, 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 muy extraño pensar que el Partido Nacionalista Vasco, que no es precisamente muy progresista ni muy de izquierdas, voy a tragar con todo esto. Pues claro, esto es como todo. Oye, por ir vaciando el Estado de poder y requerir más recompensas y más competencias, voy a permitir que este tipejo esté en el poder. Cuidado, porque claro, si lo que pretende ya directamente desmontar completamente el Estado, al PNV le puede parecer, entre comillas, bien, pero si lo que pretende es generar una autocracia absoluta, una tiranía y eliminar la división de poderes, ya no creo que le haga tanta gracia al PNV. Cuidado,
oye,
porque si le damos el marchamo de poder absoluto a un tipo, lo mismo cuando quieres frenarlo ya no tienes capacidad.
Algunos periodistas que estaban considerados parte de la maquinaria de fango y los generadores de bulos y parte de la fachofera más radical, que el único objetivo es derrocar el gobierno democráticamente elegido del señor Sánchez, algunos periodistas, entre otros, Ketty Garaz, que yo la leo y tú la sigues también, Habían avisado de que en este año 2026-25 iban a ir apareciendo distintas informaciones. Enumeraba el informe de la UCO que aceptaba Santos Cerdán, que ya está ahí encima de la mesa y parece que no es suficiente para los socios de gobierno ni para el propio Partido Socialista. Y hablaba de que había más, que iban acercándose cada vez más en la figura del presidente del gobierno, que cualquiera de ellos era suficiente para demoler cualquier gobierno democráticamente elegido en un Estado de Derecho, con una ciudadanía bien formada, pero... este que viene ahora de camino, que es a lo mejor la revelación de los secretos que el CESIF ha guardado veladamente en torno a la figura de Sabiniano, ex-suegro, bueno, suegro porque falleció y Dios lo tenga en su gloria, del señor Sánchez, ¿puede afectar directamente a Pedro Sánchez y a su credibilidad? ¿O va a pasar por encima como ha pasado lo de Cerdán?
Yo creo que va a pasar por encima. Contaba la periodista a la que he hecho referencia que va a haber tres informes de la UCO. El primero ya se conoce, que es el famoso informe.
Esto no es de la UCO, esto de Sabiniano es más del CESIF, ¿no?
No, desde sí, pero te hablo de tres informes de la UCO en concreto. Sí, la información del CESIF ya va a salir, pero yo tengo claro que no va a pasar nada. Es decir, que el suegro del señor Sánchez se dedicaba al negocio de saunas de chicos, es sabido. Es Vox Populi. Sí.
Pero que grabara vídeos y audio, no tanto, ¿no? Y que los tenga guardados en algún sitio y alguien tenga...
A mí me gusta ser ecuánime con lo que pienso. A mí lo que haga mi suegro, evidentemente, yo no tengo culpa.
¿Pasa que si tú lo has heredado y lo has usado, qué es lo que se está hablando?
Sí, se está hablando de lo que es el famoso lucro a título... O sea, el cohecho a título de lucrativo, ¿no? Es decir, yo me beneficio de los beneficios que de un delito y entonces también tengo parte que es por lo que se metió en la cárcel a la mujer de Bárcenas, por ejemplo.
Se critica a Ayuso de vivir en el piso de su novio.
Del piso, exactamente. Entonces, en este caso, a mí, es que pienso lo mismo. Es decir, el piso del novio de la señora Ayuso lo habrá pagado el novio de la señora Ayuso como sea. En cualquier caso, la culpa no la tiene la señora Ayuso. Es decir, la señora Ayuso, por lo que yo sé, es una política absolutamente limpia. Nos puede gustar más o menos el discurso. A mí personalmente me gusta. Pero bueno, en cualquier caso, no se la conoce ningún delito a ella, como a ella, como presidenta. Ni ha favorecido en ningún caso, ni han podido comprobarlo, en ningún caso ha favorecido ni a su hermano, ni a su novio. Por lo tanto, pues a mí, desde el punto de vista político, impecable. A mí me gusta hacer lo mismo. Es decir, si se comprueba que el señor Sánchez se ha beneficiado a sabiendas de cierta información, es otra cosa. Ahora, si se comprueba que lo que pasa es que el suegro pues era un proxeneta de mujeres o de hombres, presuntamente, y que se está lucrando de ejercer básicamente el proxenetismo, pero lo hacía mi suegro, no lo hacía Sánchez, esto le va a dar igual. Si yo tengo claro que la ciudadanía, además que está anestesiada, tiene que pasar algo grave. Lo que sí se supone que tienen que salir son dos informes de la UCOMAS. Uno, donde va a haber claramente una afectación a la presidenta del Congreso, la señora Armengol, y al expresidente de Canarias y actual ministro de Políticas Territoriales, el señor Víctor Torres, presuntamente va a estar en un informe donde hay ciertos elementos de información, por supuesto dentro de lo que es la trama Coldo-Cerdán-Ábalos, graves. ¿Esto supone el toque de queda? No. Se supone que hay un tercer informe. Hay un tercer informe, que este sí que ya es directamente tocando el círculo más íntimo del señor Sánchez. Y este sí que, por lo visto, según comentaba la periodista, es prácticamente imposible que pueda solventarlo. ¿Este cuándo saldrá? Bueno, pues el que se espera como segundo informe tenía que haber salido ya. Todo el mundo está esperando con avidez. Y el tercero se supone que saldrá para octubre. Yo creo que desde luego la legislatura está muerta, eso lo tenemos todos claro. No van a poder aprobar ninguna legislación importante, de gran calado, estructural, cosas necesarias, muy necesarias para España, porque mientras tanto, pues sí, todo esto está embarrando lo más importante. Seguimos con un problema de vivienda, seguimos con un problema de productividad salvaje, las cuentas del paro están maquilladas con esto de los fijos discontinuos. Si tuviésemos que contarlo de verdad, pues tendríamos un 30% más de paro. Es decir, hay una serie de elementos que este país tiene de sotoboche, que como se caída el turismo y aparentemente viene una crisis a nivel mundial que se está fraguando a nivel de deuda, veremos cuáles son las consecuencias, pero seguimos sin hacer los deberes. Mientras tanto, la política, pues seguimos embarrados en un gobierno que no gobierna, en unos socios que lo que hacen es destruir el Estado en vez de mantenerlo, y en una posición que, por desgracia, todavía no ha puesto encima de la mesa un modelo alternativo que ilusione.